Amén. Muy buenos días a todos. Es bueno estar en la casa del Señor de nuevo. Voy a pedir que abra su Biblia a el segundo capítulo de Efesios. De otra manera, también Pastor Matthew, would you just please stand and just wave? Nuestro pastor principal de la iglesia, Pastor Mateo St. John. Es un honor de tenerlo aquí con nosotros esta noche. Thank you so much for being here with us this morning. En realidad, me estoy muy nervioso porque aquí está mi patrón. I just said I'm nervous because my boss is here. Dice que su español no está muy bueno, pero entonces tengo una oportunidad de no perder mi empleo, ¿no? Bueno, hermanos, mire, nosotros vamos a hacer el privilegio en cuestiones de que nosotros vamos a pausar en estos próximos 10 versículos, servicio en inglés, ellos nomás tomaron el día de hoy y la semana que viene van a hacer algo diferente. Nosotros nos vamos a pausar, vamos a estacionar aquí por dos domingos, vamos a hablar sobre reconciliación y le he puesto parte 1. Y la próxima semana espero poder entablar el concepto de reconciliación y sus ramificaciones. Pero hoy vamos a ver un aspecto fundamental sobre reconciliación y lo vamos a leer aquí en los siguientes versículos. Vamos a ir un poco rápido, recorté mi introducción bastante y entremos a la porción de las Escrituras. Y dice así: Por tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. De nuevo, versículo 12, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Wow. Pero ahora, la frase favorita mía en todo este carta, epístola, pero ahora, gracias a Dios por la palabra pero, porque nos afirma que no acabó la historia allí, pero hay algo más por continuar. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que estaban lejos, Dios los ha ¿qué? Acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Gloria a Dios. De los que dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de dos pueblos una nueva humanidad. Ahora marque esa palabra en su Biblia: una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Note bien, radicó, mató, puso por, lo acabó, en fin, gran final, ya no debería que existir. Versículo 17, vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, continuó el autor Pablo y dice, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, en Cristo Jesús, en Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Hay mucho que predicar y 15 minutos no me va a dar suficiente tiempo. Pero aquí hay algunas cosas que quiero asentar esta mañana. Primero, yo sé que usted está tan ansioso de hacer preguntas. Por eso le doy gracias por hacer las preguntas antemano. Y yo creo que todos nosotros así, ¿qué significa reconciliación? Gracias por preguntar. Ahí le va la respuesta. Reconciliación tiene que ver, un erudito dijo la siguiente manera, Robinson, él definió reconciliación de esta manera. Y él dice, reconciliación es un cambio de relaciones. Un cambio de relaciones personales entre seres humanos, ahí tiene unas citas bíblicas, o entre Dios y el hombre. ¿Sí? So, reconciliación es horizontal, pero también es vertical. Y note bien, por este cambio se reemplaza un estado de enemistad. O sea, un estado de caos, un estado de tensión, de conflicto, de indiferencia, de ofensa. Usted ponga todas las connotaciones negativas allí. Algo desagradable. Y eso se ha cambiado, se reemplaza de un estado de enemistad y alejamiento por uno de paz y comunión. Ahora piense el impacto de eso que tendría en una relación con su cónyuge. En vez de pelearse, encuentran comunión y paz. Eso se llama reconciliación. O una indiferencia que tenga uno en el trabajo. Encontrar una reconciliación a una situación tan negativa, pésime, que se encuentra comunión y paz. Wow. Entonces, esto nos ayuda a entender a qué se estaba llegando el apóstol Pablo. Ahora, si usted tiene tiempo, yo le voy a animar, escarbe allí en el texto que hemos leído, porque al final de todas las cosas, era una tensión entre razas, los judíos y los no judíos, o sea, los gentiles. Los que eran, los que pertenecían, los que tenían identidad y los que no tenían identidad. Los que tenían privilegio, los que no tenían privilegio. Vamos a hablar, no me voy a adelantar mucho porque luego voy a robar del tema. Esto primeramente, vamos a considerar tres cosas de esta mañana. Primero, vamos a ver cómo reconciliación es un requisito para ser parte de la iglesia. O sea, sin la reconciliación, no es posible entrar a esta comunidad de comunión y paz. Puede venir a la iglesia, sí. Pero no estamos hablando de una clase que uno toma de membresía. Estamos hablando de la iglesia universal. Estamos hablando de ser parte de la familia de Dios. Parte de los redimidos, partes de los que han experimentado un cambio de vida, han vuelto a nacer de nuevo. Y eso Pablo empieza y miren bien, él dice dos veces en el versículo 11 y 12, dice que recuerden. Bueno, hermano, es que ya no quiero recordar el pasado. Bueno, si yo voy a recordar el pasado, con mi perspectiva de condenación y de desagrado y una perspectiva de que, oh sí, yo antes de Cristo yo me emborrachaba y que yo tomaba y que yo iba a las pachangas y que esto y yo era mujeriego y exalto eso más. Eso no es la perspectiva que él estaba hablando aquí cuando dice recuerden. Hay algo muy importante en poder analizar mi vida quebrantada, adolorida, sucia, negra, oscura, asquerosa antes de Cristo. Hay algo muy importante aquí que el apóstol asienta. Dice: recuerden ustedes los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles eran gente marginalizada por los de la circuncisión. O sea, eso tiene una aplicación y requiere un entendimiento del Antiguo Testamento. Requiere que uno observe y analice el lenguaje del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el pueblo redimido de Dios era el pueblo de Israel. Entonces, por eso Pablo aquí, cuando estamos hablando de Éfeso, ¿a dónde estaba Éfeso? En Asia Menor. Ellos no eran judíos, la mayoría de ellos eran gentiles. Entonces no tenían las costumbres de los judíos. Y él dice: recuerden ustedes los gentiles de nacimiento. O sea, que no haya confusión aquí. Pero luego dice otra vez y recalca: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. O sea, mire, cuando uno recuerda su pasado, debería que recordarlo antes de Cristo, pero también a la luz del perdón y la redención que ha recibido. O sea, yo no observo mi pasado para condenarme, para pisotearme, que mira, quédate allí. No. Miro mi pasado y celebro y me lleno de gozo, no por las cosas que hice, sino por el regalo. Hablamos del regalo la semana pasada. Por el regalo que he recibido de nuestro Señor. Y de eso, hermano, fluye. Fluye como un río, como una taza que está rebosando. Fluye dentro de mí un agradecimiento, una celebración, una alegría de que Dios ahora, antes estaba lejos, estaba muerto, estaba sin esperanza, estaba sin Dios en este mundo. Hoy ya tengo y poseo. Poseo aquel regalo que Dios me ha dado. Mire, el mismo erudito continúa diciendo esto en este sentido acerca de lo que Dios hizo en reconciliación. Y dice: Dios obró reconciliación para con nosotros en Cristo. De modo que sin el pacificador, note bien. ¿Cuántos de ustedes han tenido que ser un pacificador? Los que son padres van a entender ese concepto bien. Cuando ya se van a jalar de los chongos los niños, cuando ya le van a destruir la casa, usted tiene que ser el mediador y decir: un momento. En otras palabras, nos está dando a entender que el pecado, la muerte, la condenación estaba en conflicto con el plan y el don de Dios para nuestras vidas. Y Dios dijo: basta, no más. Él como pacificador y su pasión, Dios no sería para nosotros lo que es. Sin ser el pacificador con su pasión, quiere decir que no sería el papi, el Salvador, el Señor que lo es. Y luego continúa diciendo: somos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Ahí tiene las citas bíblicas. A través de la sangre de su cruz. Además, en reconciliación es tan estrictamente paralela con la justificación. Justificación, para no entrar en un discurso profundo, justificación es que todo ha sido hecho bien. Es como un ley, un juez que dice: haz, no hay cargas, todo está despedido, eres inocente. Es lo que, como Dios hace la justificación en nuestras vidas. Y luego mire, a que parecen diferentes descripciones del mismo suceso. Como Cristo murió por los impíos, así somos reconciliados por su muerte y justificados por su sangre. Que no quede duda en nuestra mente de que la reconciliación es obra de Dios y no obra de nosotros. Debo entender que, y lo leímos la semana pasada, versículo 8 decía que la salvación es que por medio de fe, por medio de gracia, por medio de fe, a través de la fe, no por obras para que nadie se jacte. O sea, esto todo es completa obra de Dios. Entonces, por eso empecé diciendo, reconciliación es el requisito para ser parte de la iglesia y la familia, la gran iglesia de Cristo. Vamos a observar la segunda cosa. Note bien aquí que el apóstol Pablo hace unos contrastes. ¿Okay? Un contraste es poniendo dos realidades lado a lado y luego empieza a hacer este contraste. Y sabe una cosa, este contraste, cuando usted tenga tiempo, lea lentamente los versículos que acabamos de observar, pero me gustó lo que dijo un erudito con referencia a este contraste. Note lo que dice el erudito Hendrickson. Él dice lo siguiente con respecto de lo que es esta comparación, ¿no? De que antes que yo estaba en Cristo y cómo esta reconciliación y antes de ser reconciliado, cómo eso debería que afectar mi perspectiva. Mire, la expresión cercanos por la sangre de Cristo, aquí en el versículo 13, ¿no? En el versículo 13 dice, ha de significar espiritualmente cerca. Además, para ser justos con todo el contexto, o sea, lea todos los pasajes para entender lo que significa ser reconciliados y justificados. La idea antes lejanos, pero ahora cercanos, debe ser explicada a la luz del versículo 12. En otras palabras, hermano, no vayamos muy complicado con los eruditos y los comentarios y todo. Eso significa, mira, lo que yo era antes me ayuda a entender lo que ahora soy. Y continúa diciendo, mire, el significado resultante es el siguiente. Antes separados de Cristo, ahora en Cristo Jesús. Antes separado, aquí está el contraste. Ahora que estoy cerca. Salvados por gracia mediante la fe, versículo 8, antes extrañados de la ciudadanía de Israel, pero ahora, ¿qué somos? Conciudadanos. O sea, aquí, mire, ¿cómo es que la iglesia de hoy se conecta con las promesas de Abraham? Allí está, en Cristo Jesús. Todas aquellas promesas y las cosas que se encuentran en el Antiguo Testamento también son para nosotras y se cumplieron en Cristo Jesús y esas rebasan y llegan a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús lo hizo. Y ahora mire qué interesante. Somos conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Antes extranjeros a los pactos de la promesa, ahora miembros del pacto. Antes sin Dios, ahora en paz con Él. ¿Qué cosa fenomenal? Lea Romanos 5:1. Ahora pues justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios a través de la sangre de Cristo. Es un texto bien poderoso, pero es lo que está llegando el autor aquí. Antes sin Dios, ahora en paz con Él. ¿Qué quiere decir, hermano? No tenga miedo de acercarse a Dios. Ay, pastor, es que me siento sucio, me siento indigno. Mira, eso no es tu problema. ¿Por qué? Porque Jesús ya te justificó por medio de su sangre. Ahora lo que te corresponde es venir ante el Padre en fe. Venga ante Dios, acérquese hacia Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya no es el juez de condenación a su vida. Ahora usted, Romanos 8:1, hay pues los que están en Cristo Jesús, no hay condenación para ellos. Solo acérquese a Dios en paz por medio de la sangre de Cristo Jesús que derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Y luego dice, y en posesión del privilegio bendito, acceso. ¡Ay, qué bello retrato! Antes tenía miedo de acercarme a Dios, pero ahora en Cristo No solamente me acerco a Dios, a veces me tiro de rodillas. ¡Ay, Señor, ayúdame! ¡Escúchame! A veces con lágrimas. A veces, yo le voy a ser honesto, a veces enojado. No me gusta esto, Señor. Y Él me dice, Shalom, paz, tranquilo. A veces me responde y me dice, ¿sabes qué, Pablo? Ahorita está siendo un poco escandaloso. ¿Por qué no guardas silencio y pacientemente espera? Salmo 46:10. Mantén quietud y reconoce que yo soy Dios. So, el contraste es que ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante su sangre. Y finalmente vamos a observar lo que el efecto de esta reconciliación que ahora ya hemos recibido por medio de Dios. ¿Qué es? Mire, hermano, a veces esto faltamos en considerar el efecto de la reconciliación. ¿Por qué? Porque la realidad, todos nosotros tenemos un problema. Tarde o temprano vamos a tener un problema. No me va a gustar el pastor. Bueno, quería decir el patrón, pero ya se me chispoteó. Me perdona, ¿no? Y si eso es su caso, pues vamos a practicar la reconciliación. Hablemos después del sermón. Pero mire, reconciliación, note bien los versículos 14 al 17. ¿Qué es el efecto y el poderoso transformativo de la reconciliación? Hermano, esto es muy importante. Escuche. Estire sus orejas y escuche lo que le voy a decir. Este país está lleno de tensión entre las razas. Estamos viviendo en un momento de mucho caos, de mucha indiferencia. Y es una ironía porque hoy se nos dice, seamos más tolerables. Hay que hablar de la tolerancia. Y es, mucha gente lo manipula. Sí, soy tolerante hacia ti con que seas un demócrata. O voy a ser tolerante contigo con que eres un republicano. Esa es la versión del mundo de hoy en día que usan para predicar y proclamar una versión perversa de lo que es reconciliación. Yo le propongo, póngase sus lentes y su perspectiva bíblica. Ponga su perspectiva de Cristo en cuestión a estos temas tan difíciles que requieren, hermano. No es fácil la reconciliación. Alguien va a tener que bajar el orgullo y ser un pacificador y crear y fomentar paz y comunión. Yo, déjeme proponerle, creo que eso es, le corresponde a la iglesia. Le corresponde a la iglesia. Y aquí está por qué. Porque note, observe los textos aquí. Dice, porque Cristo es ¿qué? Esto es importante. El fundamento de mi vida es ¿quién? Cristo. Le voy a volver a recalcar. Todo lo que yo hago, todo lo que yo soy, todo lo que yo anhelo ser, es porque tengo la paz de Dios en mi vida, tengo su gracia, tengo su perdón. ¿Sí? Entonces Él dice, porque Cristo es nuestra paz, esto lo hizo para crear en sí mismo una nueva humanidad. ¿Qué quiere hacer? ¿Unos extraterrestres? unos extraterrestres con antenas medio raros que, oh sí, ese sí es un aleluya. No creo que está hablando en ese sentido. Y algunos argumentan que este texto tiene una connotación hacia el futuro, escatológicamente. O sea, que está hablando de algo que va a pasar en la segunda venida de Cristo. Pero yo sugiero que no solamente tiene una connotación hacia el futuro, tiene una implicación para el hoy. No hay problema, no hay tensión entre entendiendo esos dos puntos teológicos. Pero note bien, dice, esto lo hizo para crear en sí mismo de dos pueblos una nueva humanidad. Esto es radical. ¿Por qué? Si usted sigue viviendo como vivió antes de Cristo, no ha asumido la nueva humanidad. ¿Qué está diciendo, pastor? Estoy diciendo que algo tiene que cambiar. Y note bien, dice, una nueva humanidad al hacer la paz. Note intencionalmente el autor usa la palabra paz de nuevo. No solamente en referencia de Cristo siendo nuestra paz, pero entre la humanidad, para que esa humanidad pueda experimentar la paz. Y luego note bien, versículo 16, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Gracias. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Tiene muchas aplicaciones esto. Venga la semana que viene y vamos a hablar de la conclusión comercial. No, hermanos, mire, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al sur de nuestra frontera está llegando un caraván, y en partes de San Diego y San Isidro ya llegó ese caraván. Vamos a suponer que usted está en su trabajo y se surge la conversación y usted escucha cosas como: ese Trump es malvado. O alguien más dice: oh sí, yo estoy con este parte, los demócratas, porque ellos son para los pobres y los indocumentados, y ¡viva la causa! ¿Realmente es lo que Dios quiere que usted esté hablando? Porque eso puede causar fricción aún dentro de nosotros. Porque tenemos aquí hermanos indocumentados, y hay tensión dentro de nuestra congregación, y estamos pidiéndole al Señor sabiduría. Yo le decía al pastor Matthew hace unas cuantas semanas antes de mi operación, me dice: Pablo, ¿qué piensas tú sobre el caraván que viene aquí a la frontera? Y le dije: no tengo palabras. Realmente no tengo palabras para decir que es una posición. Pero sí sé algo que sí tengo. Estoy lamentando. Hay un dolor dentro de mi corazón muy profundo. Yo no lo puedo explicar. No lo puedo articular. Pero hay un dolor muy, muy, muy profundo dentro de mi ser, y quiero llorar por la indiferencia, la enemistad. Sí me entiende. Hermano, ¿qué va a hacer usted? Yo solamente soy una persona. Usted vio esta mañana muchos voluntarios aquí, y ellos, cuando casi dejaron aquí a ustedes muy vacíos ahí, pero viendo a todos, y nos faltaron muchos, como Andrea, que hace Gateway, y muchos otros hermanos, Marisela, reconocerla de grupos pequeños, muchos hermanos, y los hermanos que me ayudan a predicar. Pero sabe una cosa, dice en Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, dice: bendito aquellos que, ¿qué hacen? Hacen la paz, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted puede fomentar paz porque usted tiene la paz de Dios para usted. No caiga víctima de Univisión, no caiga víctima de Telemundo, no caiga víctima de todas estas voces que le dicen: tienes que pensar así, Jorge Ramos. No caiga víctima de estas personas. Escuche, observe, discierne, recoja su Biblia, venga a hablar conmigo y lloremos juntos. Y busquemos el rostro de Dios, que Él, el gran juez, el creador de todas las cosas, que Él nos ilumine cómo podemos servir y ser portavoces de gracia y de paz para nuestro mundo. Póngase de pie esta mañana. Matthew, would you come up here with me? Yo quiero que usted sepa, es un privilegio para mí tener a mi patrón realmente sentado aquí. Eso me comunica mucho de él. Pero yo quiero que usted escuche de su corazón de él. Y lo que usted representa en asistencia y su contribución, de que usted está tomando el otro paso en hacerse miembro en esta iglesia. Usted está comunicando algo hacia el hermano. Usted le está comunicando a él, esto es importante. Esto es importante y hay mucho dolor en nuestra sociedad. Y ellos también necesitan escuchar este mensaje del Evangelio de Cristo. Yo le doy gracias al hermano porque el hermano cree en nosotros. Él tiene una pasión para ver un crecimiento dentro de la población latina. Y yo tengo el privilegio de trabajar juntamente con él. Es un honor aprender de él y él de mí, como él dice, yo quiero aprender de usted y yo quiero que tú aprendas de mí. Es mutuo. Él siempre ha dicho y lo dice desde el santuario principal. A nuestros hermanos latinos, yo quiero aprender de usted. Él quiere aprender. Y yo espero, hermanos, que nosotros, dentro de ustedes, así como esos hermanos aquí, Dios los está trayendo a esta iglesia con un talento, con una habilidad, y es mi trabajo, conforme Efesios capítulo 4 versículos 11 en adelante, como pastor maestro, entrenarlo, equiparlo, empoderarlo y soltarlo para que usted haga la obra de Dios para la gloria de su nombre. Únase en oración conmigo. Vamos a orar. Padre, esto es un retrato del cielo. Esto solamente es una migaja. Usted que nos escucha en el internet, escuche el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús y el poder transformativo de la reconciliación. Somos una familia en Cristo de diversas nacionalidades y lenguas, pueblos y tribus. Y somos un pueblo reconciliados por la sangre de Cristo que fue derramado en la cruz del Calvario. Y por eso tenemos una perspectiva muy diferente, tenemos una perspectiva muy, muy transformada, una perspectiva de la mente de Cristo. Padre, te damos gracias en este día y te bendecimos si hay persona aquí que entrega su vida a Cristo y dice: yo quiero esta reconciliación, yo quiero conocer el poder que no solamente ejercitó en el cuerpo de Cristo al resucitar de los muertos, pero que también lo ascendió al cielo y que ha prometido regresar de segunda vez. Padre, en esta mañana, a nuestros oyentes del internet, a los que nos acompañan hoy en la iglesia, pedimos tu mano de bendición sobre nuestras vidas para tu honra y gloria. Bendice a mi hermano pastor, líder Matthew St. John. Dale sabiduría, dale entendimiento, síguele derramando tu gozo y tu paz para poder dirigirnos a nosotros, la iglesia New Hope, hacia donde tú requieres que vayamos. Padre, el ministerio latino es mejor por este hombre, por su apoyo, tanto financiero, espiritual, como un líder. Esto es un privilegio para mí poder tener este tiempo en mi vida sirviendo aquí. Me llamaste de California, Y aquí estoy, Señor. Ahora a ti te corresponde hacer tu santa voluntad conforme a lo que te agrada a ti. Úsanos, si te place a ti, Señor, úsanos. Úsanos. Somos instrumentos disponibles para tu gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.